Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Un sábado más con todos vosotros para ofreceros esta hora dedicada al mundo del cómic. Todo aquello que siempre quisisteis saber y conocer sobre el cómic, el noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, el cómic americano, superhéroes, underground, manga, band de cine, monográficos, novedades editoriales, reseñas, todo aquello sobre el noveno arte, aquí lo tienes en Fábulas y Reflejos en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años que estamos en antena. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis bajaros este programa, pero simplemente has de saber que te queda una hora por delante para oír hablar de cómic aquí en la radio, acompañado de mis divagaciones completamente interminables y sin fin, y también, por supuesto, de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Pues aquí está Ray Charles con su hit The Road Jack, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pero yo os digo, va a ser un sumario muy facilito. Un sumario tan facilito como que esta semana toca monográfico, un tema sobre el mundo del cómic, y hemos elegido superhéroes que tengan que ver con las plantas o con el mundo vegetal. Ahora os explico. Pues lo dicho, como ya hicimos un programa sobre superhéroes y animales, como vegetal, perdón, mineral, había poco, pues oye, todos aquellos superhéroes o personajes que tengan que ver con el mundo de los vegetales, las plantas, control de plantas, poderes de plantas, etc., etc., los sacaremos hoy a colación. Y por supuesto, la mejor música posible, tematizada, ahí es nada. Así que, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos comienza pues, prácticamente a la voz de ya, porque no hay nada que podáis hacer. Y bueno, vale, pues sí, se acaba justo esta canción y veremos la sintonía sobre sintonías sobre temas monográficos. Aquí están los Stray Cats con su Bring It Back Again, nuestra sintonía para los días de monográficos, porque más o menos, habida cuenta del contexto, a veces sacamos temas que ya hemos contado por ahí dispersos en el mundo y en las ondas, y los traemos otra vez, Bring It Back Again, los traemos de nuevo para juntarlos en un monográfico. Y como ya deben ser más o menos para vosotros y vosotras las 5:00 de la tarde, va siendo ya hora de meternos, y digo será porque ya sabéis que estamos grabando este programa programa, motivos de protocolos, cuarentenas, confinamientos y problemas para abrir la emisora todos los días que nos gustara hacen que los programas del fin de semana tengan que grabarse en otro momento. Y aquí estoy yo grabando esto un viernes, después de toda la semana hablando en clase. ¿Qué hago yo un viernes? Pues según acabo del instituto, vengo aquí a hablar más todavía. Es que me gusta hablar, ¿qué le vamos a hacer? Venga, empezamos ya con superhéroes y vegetales. Vamos a empezar con uno de los más importantes, si no el más importante. Cuando uno piensa en superhéroes, personajes de cómic, piensa en mundo vegetal, piensa en verde. ¿En qué está pensando? No en esa cerveza, bueno, cerveza por decir algo, no en ese brebaje, sino en la cosa del pantano. Un pedazo de personaje de DC Comics con algunas etapas en... realmente buenas, pero que empieza casi su andadura de una manera, pues no anecdótica, pero sí, pues casi que nadie se esperaba el éxito de este personaje, puesto que aparece en el número 92 de la colección House of Secrets, una colección de DC Comics que, bueno, unos personajes, Cain y Abel, presentaban unas historias de terror y misterio y secretos, un poquito en plan de DC Comics y los cuentos de la cripta. Y el caso es que en este episodio, en el 92 de House of Secrets, de junio del 71, Len Wein guionizando y, claro, Bernie Wrightson dibujando, contaba una historia cortita de un científico, Alex Olsen, todavía no era Alex Holland, Alex Olsen, que, bueno, su colega le asesina porque pretende de manera vil y traicionera casarse después con su mujer. Y el caso es que, bueno, esto estaba ambientado en un final del siglo XIX, principio del siglo XX, no está muy clara la cronología, o recuerdo yo que no estaba muy clara, pero era casi esta historia un poco de terror decimonónico y gótico, lo que pretendía hacer, pues eso, el estilo. El caso es que luego esta criatura, bueno, pues vuelve del pantano, vuelve a buscar venganza, y es una historia que gustó un montón a los lectores de DC Comics, tanto es así que, oye, DC Comics le propuso a Len Wein y a Bernie Wrightson que siguieran con la historia, con una serie regular, pero dijeron que, mira, que mejor no, que pa' qué, que estoy en historia cortita y que ahí estaba bien y ya está. Y ahí quedó la cosa, ahí quedó la broma. Pero pasado el tiempo, un año después, Len Wein debió pensar más ideas sobre el tema y dijo, oye, qué narices, que si hacemos una serie regular, o al menos unos cuantos números. Y esto fue, bueno, pues una nueva historia. En lugar de seguir con este Alex Olsen, dijeron, cogemos el tema, pero hacemos una historia nueva. Y empieza una nueva colección, La Cosa del Pantano número 1, Swamp Thing número 1, un añito después, en el año 72. En el caso es que ahora ya esto está ambientado en la actualidad, ya se trataría de introducir este personaje en el universo de DC. Y aquí ya sale Alex Holland, el científico, el botánico, que está inventando una fórmula para bioregenerar el cuerpo, los tejidos, los organismos, basado en las plantas. Y como las plantas, oye, pues quitas hojas y cortas y podas, y las plantas regeneran, bioregeneran. El caso es que, bueno, le asesinan, coloca una bomba en el laboratorio, explota, cae al pantano, y entre el pantano, los residuos químicos, la fórmula de bioregeneración, la fuerza de voluntad de Alex Holland, hace que emerja de la ciénaga una criatura, la cosa del pantano, una criatura que no puede hablar, no puede comunicarse, regenera, claro, y está creada un poco por el lodo, la rama, las raíces y el mundo vegetal, toda la vida floral del pantano estaba por él formada. Oye, pues estuvo bastante bien esta serie, claro, evidentemente guioniza Len Wein y dibuja Bernie Wrightson, pues ¿cómo queréis que esté esto? Y aquí empiezan a ser ya personajes, sale Anton Erkane, sale Abby Erkane, la que luego será pareja de La Cosa del Pantano. Es un terror todavía bastante gótico, a lo que por supuesto ayuda muchísimo el dibujo de Bernie Wrightson. El caso es que, oye, la serie funcionó bastante bien, tuvo después, acabó en más o menos unos cuantos números, no dura mucho la etapa de Len Wein y Bernie Wrightson, pero es excelente. En el año 76 continúa David Michelin con algunos guiones, termina un poquito las tramas de Len Wein, pero en los 80 se trata de dar un revival a la serie y, bueno, pues empieza una nueva serie con Martin Pasco a los guiones y Dan Mishkin guionizando. Len Wein en este caso era editor ya de DC y, bueno, pues se encarga un poquito de que su criatura pues tuviera tirón Cuentan las malas lenguas que esto fue a rebufo de la película que intentó hacer, que hizo Wes Craven, sobre la costa del pantano, y que no sé si llegó a emitirse al final o se emitió y duró poco tiempo. El caso es que fue uno de los fracasos más sonoros de Wes Craven. Y bueno, aprovechando el tirón de la película, se hizo esta nueva serie que, bueno, que no va del todo bien. Y no va del todo bien, y bueno, el personaje no iba muy allá hasta que se le encarga a un británico con fama de piradete que venía a hacer cosas muy buenas en la línea Marvel de Inglaterra, en Marvel UK, y bueno, y en 2000 AD, como no, Alan Moore. Y Alan Moore llega y en un solo número hace una de las mejores historias que se han publicado en un cómic de mainstream, Marvel y DC, Lección de Anatomía, donde cambia completamente la mitología del personaje. Resulta que Alec Holland sí que muere en la explosión y es el pantano a las formas de vida vegetal que con la fórmula, de alguna manera, captan los recuerdos de Alec Holland y, bueno, y sobrevive. Con lo cual es una entidad vegetal que cree ser Alec Holland. Alan Moore empieza acompañado por Stephen Bissett a los dibujos, luego John Totleben hace unas historias de terror, pero impresionantemente buenas, homenajes, unos números dedicados casi a la Divina Comedia, la historia de amor entre la costa del pantano, entre Swampy y Abby se hace patente. A mí personalmente es uno de los cómics que más me gustan de Alan Moore, por no decir el que más. Pues luego llegaría a la saga American Gothic, y aquí en esta saga se inventaría Alan Moore el personaje de John Constantine, es decir, que es un número épico y prodigioso detrás de otro, una saga sublime detrás de otra. En la última saga de Alan Moore, sus últimos 12 números, en las que hay un viaje por el espacio de la costa del pantano, se le va un poquito la pinza. Pero bueno, ¿qué conceptos trae Alan Moore? Pues el concepto del verdor, la dimensión del verde, la dimensión de la vida vegetal que conecta toda la tierra y que de alguna forma este verdor elige de vez en cuando algunos campeones para que defiendan al verde, y ahí está la costa del pantano. Se inventa el parlamento de los árboles. Todos los anteriores defensores del verdor están en una zona de Brasil, TC, reunidos, ya convertidos en árboles, y estos son el parlamento de los árboles. Una maravilla detrás de otra. Si no habéis leído esto, intentad buscar como sea la costa del pantano de Alan Moore, porque es, ya digo, un auténtico prodigio. En este número, bueno, en esta colección, va tocando temas vegetales y personajes vegetales, y por ejemplo saca al doctor Jason Woodruff, del que hablaremos después inmediatamente. Bueno, si queréis, ahora enseguida, después de la etapa de la etapa de Alan Moore, hubo otros personajes, otros autores haciendo cosas con la cosa pantano. El dibujante Rick Bates, que dibuja los últimos números, se convierte en guionista. Hace una historia bastante que tuvo mucha polémica en su tiempo, con un viaje en el tiempo en la cosa del pantano, que acaba siendo pues la persona que sujeta la cruz a Cristo durante el Calvario y cosas de esas. Mark Millar tuvo una etapa también bastante buena, tuvo una etapa Andy Deagle, bueno, la etapa de Mark Millar que creo que es inédita en España, o al menos que yo recuerde, una etapa Andy Deagle, una etapa Brian Kevogan, tuvo varias buenas etapas, muchas inéditas en España, y la última etapa que se volvió a relanzar la cosa del pantano fue después del universo 52, en el que, bueno, pues se encarga primero Scott Snyder, hace una historia de terror un poquito más a lo Marvel de los 70, sin excesivo bombo y platillo y sin mucho éxito. Y luego vino Charles Soule, que a la chita callando, se marca el tío, se casca una saga estupenda, por supuesto retomando muchos conceptos de Alan Moore, pero oye, mira, metes en continuidad lo mejor que hizo Alan Moore, pues fenómeno. La etapa de Charles Soule a mí me gusta bastante. La de Alan Moore es un 10, pues oye, la de Charles Soule es un 7,5, 8, bastante decente. Claro, no llega a Alan Moore, pero es que nadie llega a Alan Moore. Y bueno, pues este es más o menos un poquito la historia de este personaje, la costa del pantano. Dentro de la costa del pantano, pues digamos que surgen alrededor otros personajes como T.C. Holland, la hija de la costa del pantano, pero es una cosa un poquito, una cosa jaja, mala redundancia, un poquito extraña. Ya tuvieron una escena de sexo, de comunión entre almas, la costa del pantano y Abby, en el número titulado Ritos de Primavera, un número también fantástico, precioso, una maravilla sobre cómo el amor, el sexo, puede llegar a unir dos almas. Es un unión espiritual mediante unos tubérculos alucinógenos que Abby come de la costa del pantano, y es un número surreal, onírico y precioso. El caso es que, bueno, la costa del pantano y Abby quieren descendencia y tratan de, pues, pedirle a John Constantine que sea el recipiente masculino para que la costa del pantano le posea y así poder engendrar a un hijo. Y bien, más o menos ocurre. El caso es que la esencia de Constantine, que tiene sangre de demonio y Nergal, recordar, hace que Tefejolan sea medio demonio. Porque aquí no acaba la cosa, porque Tefejolan también es una entidad de Sprout, del verdor, que quiere encarnarse en un cuerpo vivo, y así sale Tefejolan. El tema de Tefejolan es complicado, fue rollo vértigo de los 90, y si queréis aquí dejamos un poquito a esta historia, a este personaje que lo crea Rick Bates, y que luego tuvo una serie de la costa del pantano en la que casi fue la protagonista, que es la etapa de Brian K. Vaughan, a la cual ya hemos aludido. Si por lo que sea hoy nos quedamos cortos en este programa y tenemos unos cuantos personajes vegetales, no pasa en lo más mínimo, no te preocupes, porque haremos un segundo programa la semana que viene con lo que nos quede en el tintero, en el verdero, si queréis, y añadimos más cosas. Así que no os preocupéis, y yo prefiero así desarrollarme y expandirme hablando de la cosa del pantano, que es un personaje que me gusta muchísimo. Hablamos de Jason Woodruff, del hombre florónico, un personaje secundario de DC Comics, un villano que aparece como enemigo del átomo en el número Atom número 1, además, del año 62. Lo crean Gardner Fox y Jill Kane, nada menos. Pretendía ser un poco pues el villano, del archivillano del Doctor Atom, el Doctor Átomo, un poco la ciencia, la física nuclear, la modernidad, reactores nucleares, mundo de la ciencia, y el hombre florónico, de alguna manera, pues, se representaría al mundo de la naturaleza desbocada, la naturaleza que, en fin, su fin es acabar, no acabar, pero la supremacía del más fuerte. El hombre puede molestar a la naturaleza y la ciencia, el doctor Atom, el Atom, la ciencia podría arreglarlo. Me he equivocado, soy consciente, he dicho Atom, química nuclear y demás, pensando en el doctor Atom, que es otra cosa. Atom es Ray Palmer, el hombre que se hace pequeñajo y demás, pero aún así representa a la ciencia. Ray Palmer ha sido siempre, yo creo que uno de los científicos por antonomasia del universo DC. Si en Marvel está Roy Richards, cuando hace falta un científico en el universo DC, pues oye, ahí se llama Ray Palmer, que no ha tenido una etapa que haya acabado de romper como otros pesos pesados de C, pero bueno, ahí estaba. A lo que íbamos. Hombre florónico, Dr. Jason Woodruff, año 62, Atom número 1, pero luego ya sale otra vez posteriormente en Flash, en la colección de Flash, y aparece, bueno, en la costa del pantano, en la costa del pantano de Alan Moore, precisamente. En un principio la historia es que viene de otra dimensión, un mundo interdimensional, otro plano de existencia, en el que las triadas son la forma de vida dominante. Este hombre vegetal llega a la Tierra y, bueno, con sus poderes de moldear plantas y hacer crecer plantas, y teniendo la consistencia de una corteza de árbol durísima, pues es un enemigo, oye, la mar de resistente, y la mar de, oye, un villano a tener en cuenta. Pero claro, que era un villano más, hasta que lo convierte en un científico, Alan Moore, y hace una de las primeras sagas, es precisamente el Dr. Woodruff, controlando Gotham, intentando controlar la Tierra, que el mundo vegetal controle la Tierra, y en fin, ya el Dr. Woodruff empieza a dar auténticamente cosita. Otro importante personaje de DC Comics vegetal sería Orquídea Negra, pero esta Orquídea Negra, esta Black Orchid, ha habido varios personajes de DC con este nombre. Su historia también es un poquitín rara. Os cuento que en la primera versión aparece en Adventure Comics 428, año 73. Los autores son Sheldon Mayer y Tony de Zúñiga, que tampoco está nada mal. Este es el personaje titulado, uno de los primeros, Susan Linden Thor. Y después ha habido otros. El caso es que este personaje pasó sin pena ni gloria hasta que otro autor británico trata de hacer su propia costa del pantano. Con este personaje es Neil Gaiman, que hace uno de sus primeros trabajos para DC Comics en el año 88, una serie limitada de Orquídea Negra, que contó con el dibujo de Dave McKean. Y claro, palabras mayores. Neil Gaiman, Dave McKean, hacen una historia estupenda, con un dibujo de aplauso continuado. Cierto es que es un Gaiman un poco primerizo, es un Gaiman al que le cuesta coger un poco el, digamos, el pulso narrativo de una historia compleja de contar, en distintos personajes, distintas tramas, a la hora de orquestar un poco todo esto. El Gaiman primerizo, pues oye, se nota, no es el Gaiman que luego encontró su estilo en Sandman, donde esta manera un poco desenfadada o un poco anárquica de contar una historia en plan cuento, que el cuento viaja por sus propios derroteros, pues le vino fenomenal para Sandman. Aquí todavía tratando de encontrar su estilo narrativo, pues le falta todavía un poquitín a Gaiman, pero en fin, el Orquídea Negra de Gaiman y Dave McKean es estupendo también y merece muchísimo la pena. Luego más adelante se viene metiendo otra vez este personaje en el Escuadrón Suicida, en la Liga de la Justicia Oscura de la última encarnación del Universo 52, también se metió a este personaje, y el caso es que es un personaje con el que todavía no se le ha sabido dar el punto, y yo creo que uno de los guionistas que mejor lo trató fue precisamente, pues eso, Neil Gaiman. Nos quedan más cositas, nos quedan más personajes importantes, pero si queréis ponemos una cancioncilla, que ya llevamos aquí un tiempo hablando, si no os parece mal. Y como os decíamos, pues oye, vamos a poneros música tematizada. Creo que todas las canciones que vamos a poneros hoy ya las hemos puesto. Espero que no haga poco, que haga algo de tiempo, pero es que como pegaban, pues quedaba bonito ponerlas hoy. Y de todas formas son temazos, que si los hemos repetido hace un año más o menos, tampoco creo que os haya de causar enojo. Empezamos por una cosa absolutamente titánica. Empezamos con el Peaches and Diesel de Eric Clapton, de su disco Slow Hand, una maravilla tremenda canción dedicada. Yo os he contado muchas veces la historia a Duane Allman. Duane Allman, líder, guitarra principal de los Allman Brothers, y cómo falleció en accidente de tráfico cuando se chocó contra un camión que llevaba, pues, melocotones. De ahí este Peaches and Diesel. Y puedo hablar, pues, lo que hemos dicho antes, un poquito la lucha de la naturaleza con la ciencia, con el hombre, con la técnica. Melocotones, gasolina, un temazo de Eric Clapton, como pocos, instrumental, pero qué más da, disfrutar de el auténtico prodigio que supone este Peaches and Diesel. Y después seguimos aquí con más personajes, con poderes o relacionados con las plantas y con más musicote. Así que porfa, no os vayáis.
Thank you.
Pues aquí estaba este Pitches and Diesel de Eric Clapton, sonando así de morroco, totalmente bien. Y aquí sigues en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 26 años o 27, ya he perdido la cuenta, que llevamos en antena. Pero claro, a lo mejor a ti de 5 a 6 no te viene muy bien escuchar el programa y te preguntarás, tal vez ligeramente angustiado, si no habrá otra manera de escuchar el programa. Pues sí la hay, no te preocupes, porque puedes descargarte este programa sin ir más lejos desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Allí se cuelga todas las semanas y puedes incluso hablar con nosotros. Y hay muy buena gente ahí subiendo material y hablando y debatiendo sobre cómics. Estupendo grupo. Puedes también irte a iVoox, que ahí se aleja, y en iVoox buscas Fábulas y Reflejos, y ahí también está, ahí se aloja tan ricamente, y también puedes irte a la página web de Solas ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace, que se emite aquí todos los sábados, de 9 a 10 de la noche. Yo participo de vez en cuando, pero últimamente con el tema COVID está la cosa chunga. El caso es que, bueno, en su página web, www.solasanteelpeligro.com, también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y aquí seguimos hablando de personajes, de superhéroes, que tengan superhéroes, supervillanos, personajes que tengan que ver con las plantas y con el mundo vegetal. Y hemos empezado con DC Comics. Y si queréis, seguimos un poquito con DC Comics, porque, oye, seguramente echabais en falta a Hiedra Venenosa. Hombre, cómo no, Poison Ivy, en un principio villana de Batman, pero que después el personaje ha sabido tener entidad propia y ser un personaje de Gotham más realmente interesante. Ha sido colega de Harley Quinn, y bueno, es uno de los personajes que ahora, pues oye, está ahí en la pomada de Gotham. El caso es que Poison Ivy, Hiedra Venenosa, aparece por primera vez en Batman número 181, en junio del año 66. Sus autores, sus creadores, son Robert Kanigher y Sheldon Moldoff, y bueno, pues esta era Pamela Isley. Concretamente, Pamela Lillian Isley, una botánica de Seattle, a la que, bueno, el doctor Jason Woodruff, el hombre florónico, investiga con ella, hace experimentos con ella para tratar de convertirla en, digamos, inmune a los venenos, utilizando para ello venenos de plantas y demás. El caso es que, bueno, pues la convierte no solo inmune en veneno, sino que ella es capaz de soltar todos los venenos del mundo vegetal y capaz de controlar las plantas, y la deja un poquito tocada. El experimento la convierte en estéril, no puede tener niños, con lo cual va a tratar a las plantas como si fueran sus hijos y va a ser un poquito, digamos, bruta, defendiendo a las plantas porque son sus hijos, recordemos. Lo que os decía, este personaje ha ido pasando de ser una villana de opereta prácticamente a, bueno, a convertirse en algo más, en un personaje importante, con personalidad, con importancia. Ya no se importa lo que le pase a Pamela Isley, y el caso es que, en fin, es una personalidad en Gotham, como decía antes, bastante interesante. Más personajes que tenemos aquí en DC Comics sobre personajes botánicos. Algunos menos conocidos. Aquí hay un villano que se llama Black Briar Thor, que fue, pues, dentro de la Sociedad de la Injusticia, unos villanos de la JSA en la etapa de Geoff Johns. Pero claro, que este personaje tiene su andadura un poquito más antigua. De hecho, a Black Briar Thor lo crean Len Wein, el mismo de La Cosa del Pantano, y Joe Kubert en DC Comics Presents número 66, año 84, un sumo sacerdote de los druidas en Gales, en el caso que los romanos masacran a toda su tribu, a todo el grupo de druidas de la zona. Por el caso que, bueno, se escapa al bosque y acaba convirtiéndose en madera, un bloque de madera maciza, pero que, bueno, escondido entre los árboles, se entierra, el proceso, el ritual hace que la tierra tiemble y el bloque de madera se cae, bueno, pues bajo el subsuelo de Gales, y ahí se queda durante mucho tiempo hasta que, bueno, es descubierto por un arqueólogo que ve un bloque precioso de madera medio tallado y dice, qué bonito, ¿dónde puedo llevar yo esto para que la gente la disfrute? ¿Adivináis dónde va a ir? ¡Al Museo de Gotham! ¿Dónde va a ir si no? Así que ahí acaba este Black Briar Thor, y acaba, pues, saliendo, evidentemente, del bloque de madera, y es un druida que, con todas las plantas, la lanza de espinos, y es, bueno, un villano no muy importante, no muy principal dentro del elenco de villanos de DC Comics, pero que bueno, y en la JSA está chulo. Y recuerdo un número que me gustó mucho de Geoff Johns, en el que bueno, están todos ahí haciendo cosas en la JSA y se queda solo que Black Cat, pues además tiene una pierna rota y se queda ahí mirando monitores, aburrido el hombre, es un antiguo boxeador, y decide todo este grupo de villanos bastante poderosos invadir el Salón de la Justicia. Y Black Cat solo, con una pierna cayolada, se cepilla a todo el grupo, porque oye, porque lo vale. Y la verdad es que me moló un montón ese número. Y ahí salía Black Briar Thor. De hecho, fue la primera vez que yo le vi, debo reconocer. ¿Más personajes? Pues nos queda, pues ni más lejos, un Green Lantern verde, un Green Lantern vegetal que viene de un planeta donde las formas de vida son vegetales. Seguramente lo habréis visto, esta linterna verde con cara de, con cabeza de tronco de árbol, con ramitas que salen de la cabeza, muy simpático él, pues se llama Medfield. Medfield es un Green Lantern del planeta J586, un planeta en el que las plantas son la forma de vida dominante, plantas inteligentes. Medfield es el defensor de este sector de la galaxia, es miembro de los Green Lantern Corps y fue amigo de Hal Jordan durante mucho tiempo. Aparece por primera vez en Green Lantern volumen 2, número 11, ya con Hal Jordan, año 62. Y es, bueno, pues su planeta es J586 y como es el de ahí sale su Green Lantern, pues el sector se llama 586. ¿Para qué van a andar los guardianes de la galaxia, los guardianes, perdón, de estos, poniendo más nombres? Pues ya está, 586, que suena bonito. Luego no sé yo cómo se acuerdan de todos los sectores, pero ellos sabrán. Decía, fue muy amigo de Hal Jordan, incluso cuando Hal Jordan se ve poseído por Parallax, él todavía seguía apoyando a Hal Jordan y le apoyó después cuando Hal Jordan vuelve superando todos los problemas, superando a Parallax, el temor del amarillo y demás. Medfield es uno de los amigos de Hal Jordan. Y la verdad es que a mí el diseño de este personaje me encantó siempre. Cuando en la colección antigua que publicaba aquí, Ediciones 5 de Green Lantern, había un pequeño complementito sobre Green Lantern Corps, a veces salían historias y cuando salía Medfield, a mí es que me gustó un montón el diseño de este linterna verde vegetal. ¿Qué queréis que os diga? ¿Recordáis cuando hablamos hace mucho, bueno, hace un año, no sé cuándo, hablamos de superhéroes con poderes un poco ridículos, superhéroes así un poco de aquella manera? Pues fíjate, nos faltó este, miembro de la Legión de Superhéroes, pero de la Legión de Superhéroes sustituta. Es decir, que a veces pareciera que la Legión de Superhéroes llega a cualquiera. Y no, hay gente a la que no le coge ni la Legión de Superhéroes, que ya, es decir, lo digo de broma, me encanta la Legión de Superhéroes, soy muy fan de la Legión, y me encanta el concepto del grupo, y me mola muchísimo. Así que lo digo como broma. Lo de que no te quieren ni la Legión de Superhéroes es un poquito duro. Este es Chlorophyll Kid, el niño clorofila del planeta Mardum. Tiene el poder de hacer que las plantas crezcan muy rápido. Se cae en un depósito, también la gente era bonita, un depósito que tenía cosas de plantas y se tropieza, se cae como Bélix en la marmita, solo que este, ya sabéis niños, si veis de excursión con el colegio y veis marmitas, tanques y demás, no acerquéis mucho, no caigáis, que luego convertís en Chlorophyll Kid y al final no va a querer ni la Legión de Superhéroes. El caso es que bueno, pues ahí estaba la Legión de Superhéroes, pero llegó allí y dijo, ¿usted qué sabe hacer? Yo sé hacer crecer las plantas, pero de manera enorme, de proporcionada, no, crece más rápido. Tampoco una cosa exagerada. Pues hombre, hacer crecer las plantas así a priori no es una habilidad que la Legión de Superhéroes precise en estos momentos, pero ya la llamaremos, no se preocupen. Con lo cual, pues Chlorophyll Kid y otros tantos rechazados se fueron a la Legión Sustituta, que le llamaron Legión de Superhéroes Suplentes, para no... En fin, no pasa nada, sois suplentes, no os preocupéis, ir calentando, que ahora salís, sois suplentes, teniendo en cuenta que la Legión son más de, hay uno por cada planeta, son cientos de superhéroes, pues es difícil que falten todos para que salgan los suplentes, pero bueno, a los chavales y chavalas les hizo ilusión ser considerados legionarios suplentes, y estaban siendo la Legión suplente, y lo peor es que a veces hacía falta la Legión suplente, pero ahí estaba que Chlorophyll Kid, que no veas cómo mola. Esto apareció por primera vez en Avenger Comic, año número 306, en marzo del año 63. Y por último, esto ya tiene que ver, claro, con la línea Vértigo, pero hubo una historia de Garcenis, dibujada por Phil Winslet, llamada Diosa, Goddess, uno de los primeros trabajos de Garcenis para DC, antes de empatar completamente primero con Hellblazer y luego con El Predicador. Y es una historia muy cafre, muy violenta, muy salvaje, llena de acción, que es Goddess, Diosa, en el que fue en el año 95, fueron 8 números, y en el caso es que una chiquilla que cuida un zoo, Rosie Nolan, es muy buena con los animales y demás. El caso es que un día la posee algo, tiene un accidente, pasa algo, y se convierte en, de alguna forma, el avatar de la Tierra, de Gaia, luchando para tratar de impedir, pues eso, que la naturaleza sea atacada o agredida. Se junta, claro, este poder completamente desaforado, que a veces ni controla, que la posee casi a ella, la domina. El caso es que hay gente intentando controlarla. Tanto la inteligencia británica y americana, las agencias van detrás de ella por este poder, pero también un grupo de ecoterroristas, un poquito salvajes ellos, intentan utilizarla para sus fines. Ya sabéis que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y, bueno, pues se lía parda. Y es una obra muy bestia de Garcenis, donde explotan cabezas, explota gente, hay accidentes aéreos, hay de todo, un tipo de escenas de acción hipertrepidante. Eso que decía Grant Morrison, que solo puede hacerse en los cómics, que los cómics tienen un presupuesto ilimitado, pues parece ser que Garcenis escuchó a Grant Morrison y hace una historia de presupuesto ilimitado en la que no dejan de pasar cosas. Es divertida, pero está todavía lejos de Garcenis. Es Garcenis encontrando un punto entre suelto barbaridades absolutas con un toquecito contado desde las entrañas, y todavía no tenía tampoco, al igual que hablábamos de Neil Gaiman con Orquídea Negra, que estaba encontrando su pulso narrativo. Aquí le pasa algo parecido a Garcenis. A mí personalmente esta obra no me dice gran cosa, pues hombre, es entretenida, es divertida, lees y no ofende, no te pide pan, no te pega, en fin, no está mal, se puede leer, pero que, en fin, que después Garcenis ha hecho cosas muchísimo mejores. Pues eso, este es Diosa. Y de aquí ya tendríamos que pasar a Marvel. Y de Marvel también tenemos unos cuantos personajes. A ver cómo los colocamos por aquí. A ver cómo vamos de tiempo. Podemos decir el primero y luego ya seguimos. Porque, oye, si DC tenía la cosa del pantano, Marvel tenía el hombre cosa. Y fue uno de esos momentos de sinergia, esos momentos en los que las ideas pues o fluyen a la vez, o mucha gente de las editoriales pues hablaban entre ellos sin problema, tomándose un café por ahí y ya está, y comentaban qué iban a hacer, iban saliendo cosas. No había tanto problema entre Marvel y DC como actualmente. Fue el momento en el que la Patrulla X y la Doom Patrol salen a la vez, con un par de meses de diferencia. Y aquí ocurre algo parecido. El hombre cosa y la cosa del pantano surgen de manera muy, muy parecida. Muy llamado, perdón, muy simultánea, muy a la vez. Pero así como la Doom Patrol, el punto de partida de una gente rara a la que no quiere nadie, digamos, liderados y protegidos por un hombre en silla de ruedas, sí se parece bastante. Luego, pues la Doom Patrol se fue por el surrealismo y los villanos loquísimos, y la Patrulla X se fue más encontrando el filón del tema mutante y la diferencia, la cuestión de grupo, etc., etc. El hombre cosa y la cosa del pantano tienen poquito que ver realmente. Pero al igual que también pasó con la cosa del pantano, la creación del hombre cosa es también pues un poquito, no aleatoria, pero prácticamente. En este caso es Dead Salis el protagonista. Aparece por primera vez en la historia Savage Tales número 1, mayo del 71, una revista de aventuras en blanco y negro, muy variopintas por parte de Marvel. Aquí están Stan Lee guionizando, están Roy Thomas, y bueno, pues están... Tengo que ver aquí apuntado el dibujante, que creo que debía tenerlo, o al menos esperaba tenerlo por aquí. Un segundito, que lo tengo por aquí. El artista es Gray Morrow. Está por aquí Stan Lee, está Roy Thomas, luego también llegaría Jerry Conway. Entre todos crean un poco al personaje y dibuja Gray Morrow. Cuentan que el concepto inicial es de Stan Lee. Ya sabes que Stan Lee daba las ideas y luego se iba a su casa. No, una cosa de pantano y que salga y que te toque y que te queme. Y que tengo una frase en la cabeza, lo de todo el mundo arde ante el toque del hombre cosa. ¡Hala! ahí los apañéis. Me voy con mi mujer. Y se iba hasta el día. Y ahí se quedaban, pues, oye, Roy Thomas, Jerry Conway, dándole al cacumen y creando finalmente el personaje. El caso es que esto, bueno, el nombre del hombre cosa, Man-Thing, ya había salido, ya lo usaba antiguamente Stan Lee en otra historia, en Tales of Suspense número 7, en el año 66. Y el caso es que, bueno, pues ya lo van haciendo. También gusta el personaje, también gusta el motivo, el concepto, la idea. Y lo que hace es que, bueno, pues siga haciendo, aparezca al final en su propia serie. Pero aquí tenemos que tener en cuenta el guionista Steve Gerber, que durante 39 números hace una historia fantástica, un cómic underground, contracultural, completamente picnic, hippie, surrealista, completamente onírico, completamente imaginativo, de estas cosas de no sé cómo le pueden estar dejando contando esto a Steve Gerber. Steve Gerber mete, se inventa que, bueno, Citrusville es una ciudad cerca del pantano de Luisiana. Este pantano de Luisiana está en un nexo de realidades, con lo cual van a aparecer un montón de gente, un montón de criaturas de otra dimensión al pantano. El hombre cosa ha perdido el raciocinio, la conciencia, la inteligencia. Es una entidad que se ve movida por las emociones y cuando siente emociones muy fuertes va para allá. Normalmente va a vengar, quiere que no duelan las emociones y a la gente que causa dolor, causa miedo, causa ira, va por ellas. Cuando se acerca, la gente tiene miedo y todo lo que tiene miedo arde ante el toque del hombre cosa. La etapa de Steve Gerber es estupenda. Aquí ha sido publicada en, sobre todo, dos Marvel Limited Edition. Y aquí aparecen conceptos como el exterminador de tontos, que es una cosa gloriosa. El pato Howard aparece en esta colección. En una dimensión viene el pato Howard. Y luego gustó tanto que se le encargó a Steve Gerber guionizar la colección del pato Howard, que es otra colección también estupendísima. Y el caso es que, yo os digo, de repente no tiene absolutamente nada que ver el hombre cosa con la cosa del pantano. Si la cosa del pantano hablamos de Alan Moore como alguien que después de él nadie ha sabido hacer nada con el personaje, aquí pasa algo parecido con Steve Gerber. Aunque debo reconocer que la etapa que tuvo en los 2000 J.M. de Matisse con dibujos de William Sharp también me gustó bastante. Hace una cosa bastante más psicológica, más interiorizada, más terrorífica, más de J.M. de Matisse, que es un guionista que me gusta mucho, pero al que reconozco que cuenta la misma historia mil veces. Pero bueno, no está mal. Pero oye, el hombre cosa de Steve Gerber es canela fina dentro del cómic de los 70. Cuando Marvel era un prodigio de imaginación, de autores intentando dar su visión, autores intentando meter su historia, y utilizando los cómics de superhéroes, pues casi como excusa para contar un montón de cosas que le colaban a Stan Lee como si no fuera la cosa. Es realmente buena, ¿eh? El hombre cosa de Marvel, Man-Thing, sobre todo la etapa de Steve Gerber. ¿Ponemos otra cancioncilla? Sí, venga, otra cancioncilla. Me estoy enrollando mucho, no sé si me dará tiempo a hablar de todo hoy, o me quedará un poquito, bueno, ya veremos, no pasa nada. Vamos con otro temazo absoluto. Hemos hablado de melocotón y diésel. Vamos a hablar ahora de, bueno, pues un producto vegetal que fue importantísimo para el desarrollo industrial de muchos países, como fue el algodón. Y vamos con los campos de algodón, estos cotton fields, que nos canta la Creedence Clearwater Revival. La versión de los Beach Boys también me encanta, pero este creo que le he puesto más hace menos. Y si no, bueno, es igual, es una canción tradicional, pero la Creedence Clearwater Revival hace también un temazo de Cotton Fields completamente impresionante. Creo que es el número 8, sí. Número 8, Cotton Fields, Creedence Clearwater Revival, sonando, pues ahora veréis, así de maravillosamente bien. Porfa, bueno, no vayáis, que nos queda nada, nos queda muy poquito programa, a ver si hay tiempo a terminar. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields.
mama would rock me in the cradle and never would cotton feel back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana.
Estaba Cotton Fields de la Creedence Clearwater Revival, y ya veis que cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos por temas como este, y que nunca jamás os engañaríamos ni en este ni en ningún otro aspecto. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, hablando de cómics y hablando de personajes, tanto Marvel como DC, superhéroes, supervillanos, otros personajes que tengan que ver con el mundo vegetal y con las plantas. Y oye, si últimamente en Marvel hay un personaje vegetal de moda, ese es Groot. O dicho de otra forma, yo soy Groot. Ya fue importante en la última, una de las últimas encarnaciones, bueno, de los Guardianes de la Galaxia, no la última, pero la que vuelve a poner a los Guardianes en el candelero, la etapa de Dan Abnett y Andy Lanning. El caso es que Groot es un personaje, pues oye, consolera en Marvel, porque el primer Groot, creado por Stan Lee, Larry Leiber y Jack Kirby, aparece en Tales to Astonish número 13, noviembre del año 60. O sea, ahí es nada, una criatura extraterrestre tipo árbol que lo que quiere es venir a invadir y conquistar la Tierra. Groot es una palabra holandesa que significa grande, y bueno, pues Groot era bastante grande. El caso es que, bueno, en la colección de Hulk en los 70 y en los 80, muchas veces a Hulk se le sacaba a pegarse con los antiguos monstruos creados en la época pre-Marvel, etc, etc. Allá hay un compendio de monstruos que salía, hay 12.000 millones de monstruos, pues oye, sacaron a Groot para pegarse con Hulk en el anual número 5 de Hulk en octubre del año 76, y eso hace que ya, bueno, pues Groot aparezca en continuidad Marvel oficial. Más adelante se metería en un pequeño grupo que dura una temporadita, los Comandos Aulladores de Nick Furia, en el año 2006, una serie limitada de 6 números, que era un poquito una unidad de contención paranormal de The Shield. Y bueno, y de ahí saltó ya al megavento cósmico de Aniquilación Conquista, donde Groot pasaría a formar parte de los Guardianes de la Galaxia, junto con, bueno, pues ya estáis, ya sabéis, Drax el Destructor, junto con Peter Quill, Star-Lord, junto con Gamora, etc, etc. Y bueno, pues Mapache Cohete y Groot fueron los personajes iniciales, y Groot gustó un montón. El caso es que Groot se hizo muy famoso con las películas de Guardianes de la Galaxia, y sobre todo con Baby Groot, que parece que las cosas pequeñas gustan. Ahí está Baby Yoda, Baby Groot y cualquier cosa. El caso es que Groot es un coloso flora del planeta X. El caso es que son todos criaturas con forma de árbol, con un lenguaje muy difícil de pronunciar para las gargantas humanas y alienígenas. El caso es que no tienen laringes de hacer sonidos. Siempre que hablan, todos los sonidos que intenta hacer suena como yo soy Groot, pero realmente no dice yo soy Groot, es un momento teniente que suena, y lo que quiera que diga Groot a los humanos nos suena a todo ello como yo soy Groot, pero que realmente el pobre pues no dice eso. El caso es que, bueno, un personaje estupendo en este momento. De hecho, la especie Groot es una especie inteligentísima que posee un conocimiento abismal y que tratan de comunicar, pero claro, con la manera de comunicarse a lo árbol. Si recordáis al Señor de los Anillos, si recordáis a Bárbol, y recordáis cómo es prácticamente imposible para un árbol transmitir todo el lenguaje y tiempos humanos, pues algo parecido le pasa al pobre Groot. De Groot pasamos a un villano, al hombre planta, un villano de los Vengadores, Samuel Smithers, que aparece por primera vez en Strange Tales, año 63, un hombre londinense, inglés, se queda huerfanito muy pronto, trabaja para un botánico, y el caso es que, bueno, hay una raza vegetal, los H. Iltri, H apóstrofe Y L H T R I, los Iltri, unos hombres planta capaces de metamorfarse en plan trífido como los seres humanos, le controlan, le dan poderes y quiere que él sea la punta de lanza para invadir la tierra, esta especie vegetal. El caso es que le da una pistola capaz de controlar a las plantas, tiene un disfraz ridículo, era el hombre planta, luego se conoció como arbusto negro, ha estado en los Thunderbolts y demás, pero que fue un villano de los Vengadores, un poco de opereta al principio. Y eso que los hombres planta daban cosilla. No tanto como los hombres plantas de Kunlun, que me acabo de acordar, de Puño de Hierro, que eso sí que daban miedo, esos hombres planta, que te metían en una vaina y te digerían. Uy, eso daba un miedo tremendo. Pero estos hombres planta, capaces de replicar la forma humana, también daban su cosica. Y ahí que estaba Samuel Smithers, que es un apellido que ya hoy día no da mucha... En fin, ya no da mucho respeto, pero ¿qué le vamos a hacer? Y por último hablamos de Proyecto Tierra, un grupo de ecoterroristas del universo Marvel. Salieron en la colección de los Nuevos Guerreros, organizado por Fabián Nicieza y dibujado por Mark Bagley. Este grupo, esta organización radical terrorista, estaba dirigida por Omar Barrientos, un activista brasileño, pero que juntó a más gente, juntó a Lin Muan-ho, un asesor de Hong Kong que daba la pasta. Estaba por ahí también una científica israelí, Sasha Shamir, un americano estratega militar que era quien ponía las bombas, Michael Sunigan, y consiguen liar a la madre de Speedball, Bola Veloz, a que se mete un poco en este proyecto. En un principio todo es muy bonito, de defender la naturaleza y demás, y luego las cosas van para más. Y van tanto para más que consiguen un grupo de Proyecto Tierra, un grupo de supervillanos, todos ellos con control, cada uno de una parte de un elemento, y por aquí estaban en Muro de Fuego, llevando al fuego, el rompecielos, al aire, un inhumano, acueducto que llevaba el agua y Terraformer. Terraformer era uno de los dobles vegetales de esta raza de plantas que hemos dicho, los Siltril. El caso es que tuvo un poco de conciencia propia y se pudo separar de todos ellos gracias a la tecnología de esa raza. Y el caso es que es un ser vegetal consciente de sí mismo. Y todos estos eran esta fuerza de la naturaleza, un grupo ecoterrorista un poco exagerado. Salieron los Nuevos Guerreros. Y más o menos por aquí, por encima, sí, creo que no tengo más cositas. Había apuntado un par de superhéroes, o alguno que se sepa que son vegetarianos. Y hablo solamente, ya sé que se dice muchas veces que Superman es vegetariano y que Wonder Woman es vegetariana, pero yo personalmente no lo he visto nunca en un cómic. Con lo cual, a lo mejor es una cosa que se dice y ya está. De Wonder Woman me lo creo más, que haya salido explícitamente. Por el caso que sí quiero sacar tres personajes que sí se dice de manera muy explícita. Animal Man, Buddy Baker. Él es vegetariano, controla a los animales, es vegetariano él y su familia. Y el vegetarianismo de Buddy Baker es algo activo y que se cuenta en la colección. Su hijo no quiere serlo, su hijo come hamburguesas, el padre habla con él y se lo explica. Es decir, que es importante para el personaje. Lo mismo pasa con Beast Boy, Chico Bestia. Se comete en animales, es vegetariano y hace gala de su vegetarianismo, tanto en los cómics como en la serie Teen Titans Go. Es decir, es importante para el personaje. Y lo mismo con Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne, Batman, Italia, Al Ghul. Damian Wayne es vegetariano, lo dice bastantes veces, incluso una vez asalta en un matadero clandestino y una vaca que tiene una especie de... parece que tiene un antifacillo, la convierte en batvaca y se la lleva a la batcueva porque hoy hace defensa del vegetarianismo. Y aquí lo dejamos, aquí tenemos que irnos ya, que al final sí me he dado tiempo a contarlo todo, espero que no muy rápido y no muy atropelladamente. Y nos vamos con John J. Cale, JJ Cale, una canción que me entusiasma, John J. Cale en directo, Unplugged, un tema, una canción preciosa que es Magnolia, una flor. ya hemos visto, pues oye, una fruta, hemos visto una planta y ahora toca una flor, magnolia, una canción preciosa de John J. Cale. La he puesto muchísimas veces en el programa, por eso es que me encanta esta canción. Y bueno, como la hemos puesto muchas veces, si no da tiempo a escucharla entera, pues tampoco va a ser tan grave. Gracias por todo, por estar ahí. Nos vemos la semana que viene aquí en Fábulas y Reflejos. Sed buena gente, tened mucho cuidado. Os dejamos con Magnolia de John J. Cale. Y bueno, pues eso, nos vamos ya a parir panteras.
Soft summer breeze makes me think of my babe. I love down in New Orleans. I love down in New Orleans. Magnolia, you're sweet. On me, man, got to get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You whisper. Sweet thing.